Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, día de Oasis de Libertad, octavo día de la Eurocopa y víspera del segundo partido de la selección española en el Campeonato de Europa. Después de una semana en la que hemos ido combinando los partidos de la Eurocopa con el adiós de Sergio Ramos al Madrid, o al revés, el adiós del Real Madrid a Sergio Ramos, el fin de semana sí que parece centrado casi exclusivamente en la Eurocopa de selecciones y básicamente en el partido España-Polonia de mañana a las 9 de la noche en el Estadio de la Cartuja. Un partido que ha cobrado tintes no definitivos, pero casi, casi, para la selección española, después de la victoria de Suecia hoy ante Eslovaquia, ya que todo lo que no sea ganar mañana supondrá jugársela en la última jornada de esta primera fase. Así que emoción no nos va a faltar mañana desde las 9 de la Cartuja, en un partido en el que el equipo español debe además despejar las dudas que dejó, sobre todo en la segunda parte del estreno, en la segunda parte del partido ante Suecia, y sobre todo lo que tiene que resolver es la falta de acierto de cara a la portería rival. Y a ver si se acaba ya el debate en torno a Morata, porque un fallo fue un fallo bastante grosero, pero un fallo, al fin y al cabo, y los posteriores pitos que se escucharon desde parte de la grada de la Cartuja se han convertido casi casi en una cuestión de Estado. Por lo que se ve, estamos en un momento de sensibilidad extrema y toda la selección se ha dedicado a cerrar filas en torno al delantero de la Juve. De hecho, Luis Enrique hoy ha asegurado, en la previa del partido, que Morata va a ser mañana titular.
Esta mañana he dicho lo de Morata y 10 más, claramente como estímulo para que Álvaro encuentre la mayor de las confianzas, que yo creo que ya se la percibe, pero no solo porque de repente haya tenido una ocasión que no ha podido materializar, sino porque estoy hablando de que hace muchísimas cosas bien, muchísimas cosas muy importantes para el equipo en ataque y en defensa, y no se trata de regalar nada.
Y es verdad, ¿eh? Hizo un gran partido en todo lo que se refiera, o en lo que se refiere al partido en general, quitando, eso sí, la falta de acierto, que evidentemente eso lo pagó la selección española porque no pudo pasar del empate a cero contra la selección de Suecia. Y el jugador que ha comparecido con el seleccionador en Sevilla se ha mostrado convencido de sus posibilidades y motivado de cara al choque de mañana. Pues eso, que marque y a otra cosa.
No se puede gustar a todo el mundo y hay que aceptar. Cuando hay críticas por tu trabajo, pues está claro que hay que aceptarlas y respetarlas y trabajando como siempre. Hay que escuchar poco, leer poco y trabajar. Es normal que si estoy aquí en la selección española se me exija que haga goles y yo lo entiendo. Así que nada, es lo único que puedo decir. Que no sé si mañana o el próximo partido entrará o no el balón, pero te aseguro que daré el 200% como cada vez que me pongo la camiseta de la selección española.
Pues eso, que marque y así nos olvidamos de este debate. La mejor noticia para la selección hoy ha sido la reincorporación de Sergio Busquets e incluso, según ha dicho Luis Enrique, no se descarta su participación en el partido de mañana, en el segundo partido contra Polonia. Y el jugador, como no podía ser de otra manera, estaba encantado de volver.
Os he echado muchísimo de menos, no sabéis cuánto. Y nada, muchas gracias por todos los mensajes preocupándoos por mí, haciéndome sentir como que estaba aquí, aunque estaba en casa y tenía que guardar unos días, y que estoy muy orgulloso de todos vosotros, del primer partido, de todo lo que estáis haciendo aquí, y ese es el camino. Así que queda muchísimo y seguro que va a ir todo bien.
Se ha insuflado ánimos, Sergio Busquets a sus compañeros de selección, así que Luis Enrique ya tiene a todos a su disposición. Y con el objetivo de facilitar las cosas al equipo, el césped de la Cartuja ha sido sustituido por uno nuevo y se espera que mañana no dificulte el juego de la selección. Octavo día de competición en la Eurocopa, se han jugado 3 partidos, el primero con intereses directos para la selección española, Suecia 1, Eslovaquia 0, ha marcado Forsberg de penalti, lo que deja a los suecos líderes con 4 puntos, Eslovaquia, que ganó la primera jornada, tiene 3, España tiene 1 y Polonia tiene 0. De ahí que el equipo español mañana no se pueda permitir un tropiezo. Es cierto que un empate no sería dramático, pero dejaría todo a expensas de la última jornada y eso es peligroso. Y perder, desde luego que sí, eso sí que convertiría la situación en un contexto realmente dramático.
Sí, en este tipo de Eurocopas en las que se...
Hola, Pedro Martín.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
En este tipo de Eurocopas en las que se clasifican 4 mejores terceros...
4 de 6.
Sí, es muy posible que con 4 puntos, es decir, ganando la última jornada en Eslovaquia, también te metieras. Pero ya estás obligado a ganar a Eslovaquia.
Claro.
Entonces, bueno, si te puedes quitar ese problema de en medio antes, mejor. Es cierto que, ya te digo, según están las Eurocopas, hasta la última jornada casi todas las selecciones tienen opciones de pasar.
Pues además ha jugado el Croacia 1, República Checa 1 y el Inglaterra 0, Escocia 0. Checos e ingleses tienen 4 puntos, croatas y escoceses tienen 1. Es decir, estos dos se jugarán el tercer puesto de este grupo y después veremos si se clasifican o no. Porque claro, un empate entre estos dos equipos sí que les dejaría con un punto a cada uno y ahí sí que sería prácticamente imposible el hecho de clasificarse.
Sí, ahora mismo... Croacia y Escocia, por ejemplo, pues si empatan la última jornada con 2 puntos se quedarían los dos.
Los dos fuera. Claro.
Pues sería seguro prácticamente uno de los grupos en los que el tercero no pasaría.
Y mañana cuidado a la cartelera, que tenemos un día de tronío. Empezamos a las 3 de la tarde con el Hungría-Francia, seguimos a las 6 de la tarde con el Polonia, con el Portugal-Alemania y terminamos a las 9 de la noche con el España-Polonia. Y sin duda la mejor noticia de la Eurocopa ha llegado desde Dinamarca. Christian Eriksen ha sido dado de alta 6 días después del desvanecimiento que sufrió. Por supuesto, esto no quiere decir que pueda volver a jugar al fútbol, porque se seguirá estudiando su caso, para saber sobre todo cómo tiene que afrontar la vida en el futuro. Se juega la Eurocopa y se juega también la Copa América. Desde las 11 de la noche está en juego el Chile-Bolivia. Va ganando Chile por 1-0, gol de Ben Brereton, un jugador nacido en...
Has quedado giplático antes.
Sí, sí, cuando he visto que ha marcado Ben Brereton, digo, ¿cómo Ben Brereton con Chile? Pues sí, es un jugador anglo-chileno, nacido en Inglaterra.
Chileno que estuvo en el Mundial de Brasil que tenía apellido francés. ¿Bosellur era?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
o sea, que digo
de apellido Messi.
Que de vez en cuando hay algún chileno que es internacional. O sea, pero les pueden aparecer ingleses o franceses.
Bueno, estoy convencido de que no es ese Bosellur.
No.
¿Cómo se escribe? Voy a buscar.
Bosellur era.
Beau
con B. Sejour.
Jean Bosellur, este.
Bosellur. Jugador francés, claro.
Coliqueo. Jean-André Emmanuel Bosellur Coliqueo es un futbolista chileno de ascendencia haitiana y mapuche.
Sí, además,
juega como extremo
veces
volante de lateral izquierdo en la primera B de Chile. Pues sí, tiene 37 años y está en activo todavía. Bueno, pues este es Bosellur y hoy el que ha marcado ha sido Ben Brereton. Es la globalización que también llega al mundo del fútbol y
por supuesto, chileno por todos lados.
Ben Brereton, claro. Un chileno que se apide Ben Brereton, tiene que tener buen jugador de fútbol y sin duda le está dando el triunfo parcial en el minuto 38 de la primera parte a su selección. La selección que dirige, por cierto, Martín Lasarte, el que fuera entrenador de la Real, que consiguió el ascenso con la Real desde segunda a primera.
Uruguayo era, ¿verdad?
Uruguayo, y en el Depor estuvo también después, creo. Si no estoy...
Martín Lasarte jugó en el Depor, jugó, eso seguro. Fue uno de los que subió a Primera División con el Deportivo en el año 91. Pero entrenarlo no sé si...
Busca el dato, busca el dato, Pedrito. Busca ahí, como un sabueso que eres de los datos. Búscalo por ahí. No sé ni dónde me había quedado. Me quedado en la Copa América con el gol de Ben Brereton. Está a punto de terminar la primera parte. A las 2 de la madrugada se juega la Argentina-Uruguay, uno de los clásicos del fútbol sudamericano. Anoche Brasil ganó a Perú 4-0. Y en nuestro fútbol la única novedad ha sido la confirmación de la llegada de Robert Moreno al Granada. El seleccionador y ex del Mónaco llega al conjunto nazarí para las 2 próximas temporadas, sabiendo que hasta ahora las cosas allí se han hecho muy, pero que muy bien.
Voy a ser muy exigente con todos, hacia arriba con el club, pidiéndole el máximo de recursos y hacia abajo con los jugadores. El primero que no se relaja soy yo y no voy a dejar que nadie se relaje. Esto no se ha acabado, ¿eh? O sea, han pasado 3 años magníficos, pero esto continúa. Sé por experiencia propia que después de un éxito grande la gente tiende a relajarse un poquito y no lo voy a permitir.
Martín Lasarte fue jugador de Depor, pero no entrenador.
No, entrenador, no. Vale. Yo creo que, fíjate, en alguna ocasión ha sonado para el Depor.
Ah, pues igual sería.
Sonó para el Depor porque, claro, en este baile de entrenadores que ha tenido el Deportivo en las últimas temporadas, que ha estado en Primera División, por ejemplo, pues sonó, yo creo que sonó Martín Lasarte para el Depor, pero no llegó nunca a entrenar.
Vale. Pues lo que se hizo fue ascender a la Real de segunda a primera división.
2010, ¿no?
Sí, señor. Sí. Baloncesto, segundo partido de la selección española femenina en el Eurobásquet de Valencia. Victoria clara para las de Lucas Mondelo. España 76, Suecia 55. Pablo Laso, por su parte, ha ampliado su contrato como entrenador del Real Madrid 2 temporadas más, es decir... Estará hasta el año 2023 y Sergio Scariolo ha firmado como entrenador de la Virtus de Bolonia, así que deja la NBA para irse a su país de origen, hasta Italia, a entrenar a la Virtus de Bolonia.
Que yo creo que la Virtus está soltando billetes para hacer un buen equipo otra vez, un sí. equipo histórico del fútbol del baloncesto europeo, y es que yo creo que es muy bueno que los equipos italianos vuelvan a ser buenos equipos. Porque llevan unos años...
Para la competición, seguro.
Llevan unos años, es un desastre.
Bueno, el Milán no ha estado mal este año.
Sí, pero este año... Pero sí. ¿Cuántos equipos italianos se suelen clasificar?
No, normalmente llevan una racha de bastante larga sin estar en, sí, en la lucha por los
títulos. Y los equipos italianos siempre dan mucho juego.
Sí. ¿No? Sí. Buen debate para los Oasis. Sí, claro, sí,
sí, seguramente. Tenemos deporte en directo, la segunda jornada del Open de Estados Unidos de golf, que se está disputando en San Diego, en California. Por el momento lidera el inglés Richard Bland con menos 5. Sí, Richard Bland, menos 5. Tenemos a John Rahm, quinto, ha terminado el segundo recorrido, está con menos 3. Y tenemos a Rafa Cabrera Bello, también con menos 3, pero Rafa Cabrera Bello acaba de empezar el segundo recorrido. O sea que puede mejorar, puede empeorar evidentemente también, pero puede mejorar, por supuesto, la situación. Y Sergio García está con más 3, está ahí a la espera de ver si pasa o no el corte de cara al fin de semana. Y como viernes que es, tendremos Campo del Gas, estaremos en México para hablar con John Fernández, que el 3 de julio pelea en California, un combate que va a determinar su futuro, sobre todo en las Américas, y como viernes que es, claro que sí, tenemos música, maestro.
Me viste crecer, viste mis primeros pasos, también me viste caer y mis terribles fracasos. En tu hombro lloré, lágrimas compartías, mis penas vomité y en ti siempre recaía.
Es la música del grupo madrileño Sober, que publica hoy su 14º disco. Se llama Elegía y este es uno de los singles, Mi Heroína. Así que nada, que les vaya bien. Música que nos sirve para hablar del Inglaterra 0, Escocia 0. No pega nada con el Inglaterra-Escocia esta música, pero bueno.
Sober, el nombre es Sober.
Sober. Entre Ben Brereton y Sober, vamos
Ben
a hacer
Brereton,
un programa.
Skeleton y Sober.
Sober. Aquí está Antonio Torres, que por cierto está encantado con el partido que ha visto de Wembley. A mí me ha parecido un pestiño de partido.
He disfrutado de lo lindo. ¿Sabes por qué estoy encantado?
¿Por
Porque
qué?
Aparte de que es el derbi más antiguo del mundo, yo valoro mucho la historia en todos
eso
los
sí,
sentidos.
Eso sí.
Es un fútbol puro, es un fútbol auténtico, es un fútbol sin filtros. Es un fútbol en el que el árbitro, que ha estado muy bien, Mateo Lauz, ha dejado seguir. No ha estado parando permanentemente el juego, como pasa muchas veces. Y al final no ha habido goles. Yo he disfrutado el partido, por todo lo que nos ha dado el partido, ¿no?
Además, Mateo Lauz se ha mantenido firme en su, en su idea de cómo tiene que ser el arbitraje. Ha habido una jugada ahí en la recta final, un posible penalti a Sterling por un pisotón de un jugador escocés, que no ha querido ni ir a verlo al VAR. Vamos, ha dicho que no era penalti y no era penalti.
Sí.
Y es un poco hacer... fiel la filosofía del VAR.
Sí, claro, si es que el VAR solamente tiene que estar para cosas indiscutibles. Indiscutibles. Por ejemplo, ayer en el partido de Austria, Alaba le pisó a un jugador holandés, un pisotón de verdad, pisotón a la altura del tobillo, penalti. Si te avisan, pero esto, si era un pisotón ahí, le de lado, no sé qué, tira para adelante.
Bueno, pues al final...
Si es que además el Sterling es un piscinero. El tío.
Sí, lo va buscando, permanentemente, lo va buscando. Y además ahí no tenía ninguna posibilidad de progreso.
Claro, estaba yéndose
estaba
hacia
la línea,
lo único que buscaba era tirarse para ver si caía y picaba el penalti.
No sé si le habrá entusiasmado tanto como Antoñito el partido a Manolo Oliveros, que ha sido el encargado de contarlo, de narrarlo. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? A mí no me ha gustado.
No te ha gustado nada, ¿no?
No, o sea, ha habido emoción, 0-0 y tal.
Sí.
Ha habido ocasiones, pero poquitas.
Sí.
Recordamos una ocasión de O'Donnell, el lateral derecho de Escocia, que desvió muy bien hacia la derecha por bajo Pickford. Hubo también un remate al palo izquierdo de Stones, que se elevó en un córner y que remató, como te digo, la madera en la parte izquierda de la portería de Escocia. Un remate de cabeza desviado de Harry Kane y un tiro de Mount que desvió Marshall y poco más.
Una que saca James en debajo palos a Dyke.
James también, sí. Bueno, ha habido alguna ocasión, pero el juego a mí tampoco me ha emocionado demasiado. No sé si es que querían los dos el empate, sobre todo Escocia, pero bueno, ahora lo que comentabas anteriormente, el grupo está de la siguiente manera: República Checa e Inglaterra 4 puntos en este grupo D, Croacia y Escocia 1. Y atención, porque precisamente se van a jugar todo en la última jornada, Croacia-Escocia en Glasgow, es decir, con todo a favor para Escocia, y Inglaterra-República Checa en Wembley, con todo a favor para Inglaterra, para ver si es primera de este grupo. Porque, atención, la primera de este grupo jugará contra el segundo del F, es decir, el de la muerte, y segundo del D, que a lo mejor les interesa ser segundo, contra el segundo del E, que es el grupo de España.
Claro, sí, claro, ahí hay que hacer muchas cábalas, lo que pasa es que hay que esperar a que termine la jornada en todos los grupos, esta segunda jornada, para ver cómo pueden ser los posibles cruces. Para los escoceses, empatar a cero en Wembley tiene que ser un triunfo, ¿no?
Prácticamente. Una fiesta absoluta, solo había que ver la grada del estadio Wembley, Joseba, para darse cuenta de que con el empate estaban celebrando como si hubieran pasado ya octavos de final de esta Eurocopa. Hay que decir que el pique histórico entre ellos no hace falta descubrirlo ahora, lleva cientos de años, desde 1874,
casi 150 años,
que jugaron el primer derbi, y hoy se ha visto, eran minoría, porque eran 2.500 escoceses para 20.000 ingleses en Wembley, pero ha estado muy bonito también el duelo en la grada. A mí me ha gustado el duelo, ¿no? La batalla esa deportiva, ¿no? El cruce de cánticos, la pelea esa tan bonita del fútbol.
Pelea dialéctica.
Sí, claro, lo mejor.
¿Cómo se llama la taberna esa donde se inventó el fútbol?
El fútbol se inventó en Freemason Tavern en 1863. Un grupo de ingleses se juntaron allí para sentar las bases de lo que luego sería este fútbol.
¿Dónde estaba la taberna esa?
En London.
London.
London. London.
Muy bien. Oli, ¿tu siguiente estación cuál es?
La siguiente estación será mañana. En Francia-Hungría.
¡Oh! Buen partido, señor.
¿Dónde juegan? En Hungría, ¿no?
Pero Mbappé, ¿eh?
Y yo le acompañaré a Oli en esa narración.
Sí, en Hungría.
Somos pareja de comentaristas.
Ah, mañana también estás tú en el Hungría. Muy bien, muy bien. Haces una gran pareja, sí, señor.
Sí, hombre.
Además, de verdad.
Oli y tal.
Hasta mañana, Oli. Descansa.
Hasta
gracias.
Hasta mañana. Igualmente, mañana. Gracias. Adiós.
Y has estado contándonos qué quieres.
Inglaterra y Escocia se han enfrentado 115 veces con el partido de hoy.
Y Inglaterra habrá ganado 64 veces.
¡Qué va! Si le saca solamente 5 o 6 victorias.
¿Ah, sí?
Sí, creo que eran 46-41 o una cosa así.
Anda.
Sí, sí, están bastante igualados. Pero no es el...
48.
No es el duelo entre selecciones europeas que más veces ha jugado.
¿Que el que más ha jugado es?
¿Cuál es? Dos países que están pegados.
Nigeria...
Y que incluso durante un tiempo eran del mismo país.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero de la antigua Yugoslavia no?
No.
No puede ser.
Hace 103 años se separaron. Austria contra Hungría.
El Imperio Austrohúngaro.
Claro. Se separaron entonces. ¿Cómo? Pues a jugar al fútbol. 127 partidos han jugado entre Austria y Hungría. Impresionante.
Qué barbaridad.
No, 137, porque 127 es Bélgica-Países Bajos. Que esos también están pegados ahí con el Benelux.
Mira, ah, Víctor Fernández
dice la que te pego ahí.
Todos esos datos, Víctor, son de los tiene muy claros.
Claro.
Sí, eso siempre los tiene. Y Hugo Ballester también. ¿A que sí, Huguito? ¿A que tú te lo sabías? Hola, Huguito.
Interesante, estoy aquí con el boli que no paro de tomar nota.
Claro, porque luego cuando hagas un Austria-Hungría.
Yo en el momento en el que has dicho ¿qué quieres? He desconectado. Eso me ha roto. ¿Qué quieres? ¿Qué?
Va,
vomita lo tuyo, va.
No, es que me estaba aquí haciendo gestos.
Claro. Además, yo me he imaginado que
Los gestos no son de solicitud, son imperativos. O sea, dame paso ya, ¿sabes? Sí.
Noticia.
Te alarga el dedo así, el dedo índice te lo alarga así en señal amenazante. El dedo Janssen en señal amenazante.
Somos un grupo que suele defender bastante lo suyo.
Sí,
o sea, quiero decir, no es solo Pedro Martín.
Es verdad, sí. Corporativismo, sinergia. Sí.
Hugo, ¿a ti qué te parece el debate que ha propuesto Pedro del fortalecimiento del baloncesto italiano en los últimos años?
A mí me parece que sobre todo para abrir el oasis ahora, ¿no? Puede ser un tema...
Oye, para abrirlo magnífico. Luego ya a los 10 segundos cambia.
Mira, puedo aprovechar para cenar. Dino, y cuando lo cerréis me llamáis.
Dino Meneguin. Hablamos de Dino Meneguin, ¿no?
Mira, mi cena.
Mira, te están llamando.
¿Te importa que abra?
No.
Te llama a la puerta.
Vale, es que si no, no puedo.
No, porque Gato entra cenando todos los días. Además, Gato le da igual a la hora que le des paso, que
es
sea
que si no abro, se va, ¿eh?
Pues vete, Hugo. Vete. Mientras tengo en Sevilla a Elena y a Miguelito. Hola, Elena, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y a Miguelito también. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué estáis en la calle o qué?
Sí, estamos en la calle.
Ah.
¿Cómo vive?
Buscando ambiente.
Hemos salido a cenar un poco, ¿no?
Ah, muy bien.
Buscando ambiente, ¿no? Pero había que salir a dar una vuelta y estamos cerca de... Dilo, Miguelito, ¿dónde estamos?
De la catedral. Muy cerquita de la catedral.
Ah, muy bien. Claro. Joder, buena zona, ¿eh? Al lado de Sevilla. ¿Hay buen ambiente hasta ahora en Sevilla? Claro, ¿cómo no va a haber buen ambiente un viernes por la noche de junio, ¿no?
Sí. Hace frío, ¿eh? Hemos tenido que llevar una rebequita porque... refresca esta hora, pero sí, hay ambiente, música en directo, cenando con el torero Isaac Escalera. Estamos bien, estamos
maestro.
Bien.
¿Y a Víctor Fernández no lo habéis llamado para cenar?
Bueno, se encargaba Miguelito y no lo llamaba.
Desayunamos mañana pronto con él.
Ah, muy bien.
Miguelito es que no le cae bien.
Ya. O sea, no quería decirlo, pero...
Cuesta sentarte con él, pero nos ha dicho que mañana a las 8:30 podemos desayunar.
Vale. A las 7, si queréis, a las 7... me va mejor.
A las 6 va a correr y luego a las 7 ya desayuna con vosotros. ¿Hasta qué hora está abierta la hostelería en Sevilla?
Hasta las 12.
O sea que ya se acaba esto. Es como la Cenicienta.
Ya queda poco.
Os queda 10 minutitos. Sí. Bueno, espera que... No sé si Hugo ha cogido ya la cena.
¿Qué has
pedido?
Nada, un wrap de esos de lechuga y pollo.
¿Un wrap?
Un enrollado de esos, no sé cómo se...
¿Wrap?
No entiendo nada.
Nada, una cosita rápida para cenar, que no me da tiempo a todo.
¿Una cosita rápida?
Mira, aquí solo...
Aquí te pillo, aquí te mato.
Sí. Siéntate que ahora voy.
Un wrap.
Perdona.
Sí, que vayan poniendo la mesa, sí, claro, efectivamente. Dile a Elena que vaya poniendo ahí.
No está. Está haciendo lo que hacen las novias en la previa de una boda.
Uf. No sé lo que hacen, pero prefiero no preguntarlo, por si acaso. No,
pues lo ha clavado Antonito.
Pero hoy, hoy la hace ya, ha faltado un mes.
Vale. Es la tercera que hace, Antonio. La tercera.
Qué suerte.
La tercera. Mira, Elena sabe de lo que hablo.
¿Y tú cuántas llevas, Huguito?
Yo ninguna.
¿Cuántas va a haber?
Pues si hay alguna, habrá una, pero estamos trabajando.
Estamos trabajando.
Habla el día antes de la boda. Habla el día antes de la boda.
La víspera. Y luego no aparezcas. Sería... Lo bonito es eso. Hacer pues la despedida.
Sería arriesgado, pero tendría su punto, ¿verdad?
Y tanto su momento. Sí, y tanto que sí. ¿Has visto la victoria de Suecia ante Eslovaquia, 1-0?
Sí, ha sido un castigo, sobre todo la primera parte. Malísima primera parte de los dos equipos, sin ritmo, sin ocasiones. Con Eslovaquia firmando el empate después de haber ganado en el partido inaugural a Polonia, y Suecia, que a pesar de haber solo sumado un punto en el empate contra España, sin mover el árbol. La segunda parte ha empezado igual, pero poco a poco sí que la selección sueca ha ido ganando terreno en torno a una gran actuación de Alexander Isak, el futbolista de la Real Sociedad, que al término del encuentro ha sido elegido MVP del partido. Dubravka, el guardameta eslovaco, ha sido quien ha sostenido a su equipo con varias intervenciones de mucho mérito. Si no las habéis visto, os lo recomiendo, sobre todo a un cabezazo que ha sacado una manopla terrible, el guardameta eslovaco. Y finalmente ha pasado de héroe a villano porque ha sido el que ha cometido el penalti sobre Quaison en el tramo final del encuentro. Ha marcado Fosberg desde los 11 metros y se ha llevado la victoria a Suecia, una victoria que hace que momentáneamente sea líder de este grupo con 4 puntos, Eslovaquia quede con 3 y se la tenga que jugar en la última jornada con España. Poquito de Eslovaquia. Si te tengo que hablar del próximo rival de España después del partido contra Polonia, el veterano Hamsik en la media punta, Robert Mack en banda izquierda, Skriniar, el central del Inter, que sí que me parece que tiene jerarquía. Me ha gustado Dubravka, el guardameta, pero en líneas generales, sin balón 5-4-1, con balón 4-4-1-1. No creo que Eslovaquia tenga que complicar demasiado a España en la última jornada.
Bueno, vamos a ver, vamos. Los a ver. Huguito, tienes 8 minutos para comerte el wrap.
Me sobran 4.
Vale, pues ala, que aproveche.
Gracias.
Mientras tanto nos cuentan Miguelito y Elena la última hora de la selección española. Miguelito, que la última hora pasa básicamente por el nombre de Morata. Vaya turra estamos dando con el asunto de Morata, el puñetero fallo del otro día y los pitos de la grada. Qué
barbaridad. Vamos a mojar Morata, va a mojar y os va a callar la boca.
Seguro, y va a tener alguna dedicatoria especial, ya veréis cómo marque. Bueno, yo escuchando a Luis Enrique ya el lunes después de Suecia, cuando le preguntábamos por Morata, estaba claro que no le iba a sentar en el banquillo, ¿no? Hoy prácticamente se ha monopolizado el día en torno al delantero de la Juventus. Ya ha dejado claro en Mediaset el seleccionador que Morata iría más mañana. Y luego esta tarde pues ha tenido un poco para todos, también para los aficionados por esos pitos. Dice Luis Enrique que no tiene sentido no estar con la selección si no eres español. Ha salido, por supuesto, en defensa de Morata y luego también ha tenido para la prensa. Por ejemplo, le preguntaba un periodista polaco acerca de unas declaraciones de Ferran Torres en Radio Marca, diciendo que mañana los centrales de España se van a comer a Lewandowski, Y decía Luis Enrique que no se creía esas declaraciones. Pues esas declaraciones son ciertas. Ha dicho, como decías en los titulares, que Busquets, aunque yo creo que va a ser el descarte, no lo ha querido hacer todavía. Dice que ha trabajado muy bien estos 12 días en solitario. Y como digo, defensa a ultranza de Morata. Lo llevaba escrito, lo llevaba preparado el seleccionador. Incluso ha pasado a leer varios delanteros de renombre del fútbol mundial, diciendo que solo Harry Kane lleva prácticamente en 40 partidos o en 41 o 19 goles como lleva Álvaro Morata, y también ha tirado de historia de la Federación, de la selección, para defender al 7 de España.
Con 40 internacionalidades, creo 41 ahora mismo, solo hay un jugador en la historia del fútbol español que haya marcado más goles que él, el Guajevilla, que es el actual máximo goleador de la selección española en toda su historia. Si ahora me voy a datos a nivel mundial y de jugadores en activo, con 40 partidos internacionales en sus selecciones, solo hay uno con más goles que Álvaro Morata, que es un tal Harry Kane, que yo creo que conoce todos los aficionados del mundo. El resto, pueden ser Mbappé, Timo Werner, Griezmann, Benzema, Lewandowski, Lukaku, Bale, todos llevan menos goles que Morata en esos primeros 40 partidos.
Pedrito, estabas diciendo, no es verdad esto, pero claro, es que él está diciendo jugadores en activo.
Claro.
Sí.
Claro.
Pero Villa tampoco está en activo.
Bueno, Martín. Pero que te quiero decir que lo ha leído, que lo llevaba preparado. Sabía evidentemente que se le iba a preguntar por Morata. Me parece bien que se defienda a un delantero.
Es que decías, Pedro, que hasta el...
Los datos, queda claro que no se los pasó Pedrito números, Luis Enrique.
No, quiero decir, si
no, pero nos decías que el Moro, por ejemplo, tiene mejores datos que Morata.
Claro,
¿no?
si Morata lleva una media muy buena. 19 goles en 41 partidos es una media excelente. Ahora, tampoco hace falta que digas cosas que no son verdad, ¿no?
No, yo es que todo este incendio que se ha provocado en torno a Morata me está pareciendo una cosa exageradísima.
Villa marcó más goles que Morientes en sus primeros 41 partidos. Morientes también. Y luego, evidentemente, hay dos jugadores que jugaron mucho menos partidos que Morata y marcaron más goles. Un tal Zarra, como decía Luis Enrique, no sé si os suena, un tal Zarra marcó 20 goles en 20 partidos. Y un tal Di Stéfano marcó 23 goles en 31 partidos. Claro, ellos no llegaron a 41 partidos, pero jugando menos marcaron más goles.
O sea, que
tampoco hace falta hacer trampas. Si ser el cuarto o el quinto que más goles haya marcado los 41 primeros partidos de la historia de selección, ya te vale.
Yeah, vale. Elena, para que no haya movidas mañana con el césped, se ha optado por cambiarlo, ¿no?
No se ha cambiado.
Ah, no se ha cambiado. Había entendido que se había cambiado.
No. Lo que han hecho es los operarios trabajar a destajo desde la madrugada de lunes, desde la polémica, para reactivar el césped con abonos, aminoácidos y mucho riego. Y aunque me decían que no pueden hacer milagros, porque se ha organizado este evento en tiempo récord, en 40 y pocos días, mañana el césped de la Cartuja sí que tendrá mucho mejor aspecto, y el miércoles esperan que esté en perfectas condiciones. El problema, según me contaban del primer partido, es que desde la selección les mandaron segarlo demasiado. Lo recortaron al límite, más de lo normal, por eso el campo presentaba ese aspecto irregular, con zonas amarillentas, pero bueno, mañana esperan que esté mejor y el miércoles ya perfecto. Luis Enrique, que fue muy crítico el lunes después del partido y ha rebajado un poco el discurso con el césped, y ha dicho que no debe ser una excusa el terreno de juego.
En principio el estado del césped debe estar mejor que el anterior partido, con lo cual, repito, no va a ser una excusa. Es evidente que a todos nos gustaría que estuviera mejor, pero estas son las circunstancias y lo aceptamos de buen grado.
Vale, pues esperemos que esté mejor y así no dificulte el desarrollo del juego, sobre todo para la selección española. Miguelito, el otro día fueron 10 de 11, ¿no? ¿Acertaste?
Sí, empezamos mal, pero el otro día enderezamos.
Vale,
mañana,
pues para mañana lo tienes más fácil porque hay que acertar solo 10, no hay que acertar 11.
Para mañana no es fácil.
Quitamos
es
a Unai Simón y a Morata, ya son 9.
Son 9, tío.
Hombre, a ver, 7, 8 yo creo que sí, pero ahora te cuento. Son 5 días entre un partido y otro, va a haber menos entre el segundo y el tercero. Yo creo que va a haber poquitos cambios, no sé si incluso uno. Dudo que pueda cambiar alguno de los interiores metiendo a Thiago, dudo de que pueda tener la intención de meter a Gallá, pero vamos a apostar por solo un cambio, la entrada de Gerard Moreno, como venimos diciendo durante toda la semana, para jugar con Morata arriba, y vamos a ver si se va Ferran o si se va Dani Olmo. Yo creo que Ferran Torres, así que como hay que apostar, apostamos.
Pues Miguelito, espera. Lo vas a hacer en el Oasis. Espérame
en el Oasis.
Venga, vale. espera un segundo, que empiece el Oasis y así nos das el once inicial.
Estar cebando, ¿no?
Sí, sí, estoy cebando, efectivamente. Así es. Aguantaros un segundo, pagar ya la cuenta, que son las 12 y...
No, no, si todavía tenemos comida en la mesa, Joseba.
Ah, sí, bueno, pues...
No podemos pagar.
Pues tú sigue comiendo, Elena.
No.
Mientras Miguelito nos da el 11. Esperadme un segundito, porque antes nos vamos a ir hasta Valencia. Allí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues ha jugado el segundo partido de la selección femenina de baloncesto. Ayer debutó en el Europeo de Valencia con derrota ante Bielorrusia. Hoy ha cambiado radicalmente la situación ante Suecia, ¿no?
Y tanto que ha cambiado el panorama esta noche. 76-55 han ganado las de Lucas Mondelo en un partido, fíjate tú, el dato es demoledor. De los 40 minutos ha estado por delante 39 minutos y 12 segundos. Es más, ha dejado en la primera mitad con solo 17 puntos a nuestra rival. Hoy España ha vuelto a parecerse un poquito más a la España que se ha subido, por ejemplo, en los últimos 7 podios de manera consecutiva. Y la capitana, Laia Palau, ha hablado muy clarito. Esta España ya se parece en algo a la que conocíamos.
Nuestra identidad siempre ha sido esta, de ser unas moscas cojoneras, porque nosotras a jugar de salón y a físico y a... Bueno, es que no sabemos. Yo siempre digo, yo no sé cómo va a acabar el campeonato, pero por favor, o sea, seamos al menos nosotras, ¿no? Y si hay que morir matando así, pues bueno, y que si luego no se gana, no se gana, pero al menos siendo nosotras.
Pues lo ha dejado muy claro, Laia, ¿eh? Sí, sí, moscas cojoneras, ha dicho. Bueno.
Tal cual.
¿Cuándo es el siguiente partido de la selección española?
El próximo domingo a las 9 de la noche cerraremos la primera fase frente a Eslovaquia.
Muy bien. Gracias, Pilar. Un beso.
Otro.
Hasta luego. Y los oyentes que dicen a través de las redes sociales. Hola, Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están comentando mucho el asunto Morata en el 637-230010, el teléfono del programa, y también en @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, España para ganar necesita a Gerard Moreno jugando y a Robert Moreno entrenando. Luis Enrique es muy cabezón y no cambia de idea, aunque sea la mejor. Otro decía que toda esta defensa que ha hecho Luis Enrique de Morata puede salirle muy bien si marca, pero también muy mal, porque le ha metido una presión enorme al jugador. Me agota Morata con ese tono lastimero, decía otro, y más aún si pienso que Aspas y Gerard están comiendo pipas. Y otro dice que si a Luis Enrique le gustan los datos, que mire los que tienen Gerard Moreno y Aspas en liga y ya verá cómo también le gustan. Totalmente de acuerdo con Antonio Ruiz, decía otro oyente, gran partido de fútbol el que hemos visto, fútbol genuino y puro. Y enhorabuena a Mateu Laoz por su gran arbitraje. Y otro decía que estáis muy equivocados, Bosellur no es francés, nació en Santiago de Chile y dice, por favor, no riáis de los nombres de la gente, hombre, un saludo, muchas gracias por todo, sí, y que sepáis que soy fan de la...
Hemos dicho que era chileno.
Claro.
Por eso.
Claro. Por el Mundial, yo creo que incluso en dos Mundiales ha estado Bosellur.
Sí, pues nació en Santiago
tiene apellido francés.
Sí, es de ascendencia francesa. Claro. Y esto es lo que dice un oyente, ojo, al discurso muy positivo de este oyente hacia Álvaro Morata.
Buenas noches, soy Carlos Juventino. Ojalá mi mensaje llegue a Morata. Morata, confío en ti. Ojalá marques mañana y se lo dediques a Bonnie Perti, que ha muerto hoy. Vamos, España.
Pues muy bien, pues a ver qué pasa en el partido de mañana. Hay muchos partidos, venimos de 3, mañana hay otros 3, estamos metidos de lleno en la Eurocopa y nuestros amigos de Betfair están ahí, día tras día, ofreciéndonos la posibilidad de jugar un dinerito que nos puede reportar importantes beneficios, ¿a que sí, Andrea?
Bueno, Joseba, ¿cómo van esos nervios? Que mañana jugamos ante Polonia sin margen de error, tenemos que ganar para poner un pie en octavos de final y nos va a tocar sufrir de lo lindo, ¿eh? Porque a los polacos les va todo en este partido. Si pierden contra nosotros, van a tener que decir adiós prácticamente a esta Eurocopa. No va a ser nada fácil, porque ellos tienen arriba nada más y nada menos que a Lewandowski, todo un bota de oro en su delantera. Va a haber que estar atentísimos en defensa. Vamos a ver si hay cambios en la delantera, si Luis Enrique cambia algún jugador. Va a ser importantísimo el ritmo de juego y sobre todo el acierto de cara a portería, que fue lo que nos faltó en nuestro debut. Lo que está claro es que va a ser un partido llenísimo de emoción, como cuando juegas el combi partido de Betfair. Va a ser intenso y lleno de ocasiones, así que voy a apostar, por ejemplo, partido con más de 3 goles. Voy a poner a Gerard Moreno como primer goleador del encuentro. Esto es el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en un mismo partido, en una sola apuesta y con mayores cuotas. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias, Andrea. 12 y 4 horas menos en Canarias. Empieza el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.